La desmemoria 4. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno del edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886, aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago, en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera, el único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día, la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevaron a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio del África. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.
Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.
El colectivo de medios comunitarios de Cuyo presenta el resumen semanal del Come Cuco.
Somos obreros, la clase preferida.
Informes producidos por las radios y las televisoras comunitarias de todo Cuyo sobre lo que está sucediendo en la semana en nuestra región.
La revolución,
sí señor.
La revolución,
sí señor,
sí señor.
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Todos los temas que nos preocupan desde la voz y la mirada de les vecines.
Class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Bienvenidos a la edición número 212 del resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Y empezamos con esta fecha tan importante como es la primer semana de mayo, el primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, y además cumpleaños de dos de las radios integrantes del colectivo de medios comunitarios. Desde acá mandamos nuestro saludo para Radio Sin Dueño de Tupungato y para Radio La Mosquitera de Bermejo, que están celebrando este primero de mayo sus respectivos cumpleaños.
Y de la mano de Osvaldo Bayer reflexionamos y repensamos este día tan especial para todos los trabajadores y las trabajadoras.
El primero de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este primero de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana, no ya por una dictadura o algún militar, no, por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después, justamente 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón diciendo que habían sido mal juzgados, un poquito tarde. Lo mismo van a hacer con esos 2 mártires del movimiento obrero, Sacco y Vanzetti, a los cuales se les va a acusar de algo que no habían cometido, se los condena a muerte, la justicia, en la silla eléctrica. Ya habían cambiado de método, ya no era la horca, sino la silla eléctrica. Bueno, 40 años después, en 1967, la justicia norteamericana va a pedir perdón. Pero bueno, ya estaba hecho el crimen. Esto del primero de mayo va a traspasar todas las fronteras y va a quedar. Y también esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba, que venía de diversos sectores, de diversos países del mundo, va a iniciar el recordatorio de ese primero de mayo en 1890, el primero de mayo de 1890, en el Prado Español, esa plaza que está allí en Leandro en Alem, y ahí cada orador va a hablar en su idioma. A pesar de la diferencia de idiomas, se juntaron todos para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las 8 horas de trabajo. El diario La Nación, como siempre, burlón, conservador, va a describir el acto diciendo: no sabemos para qué hicieron el acto si cada uno habló su idioma y no se entendieron. En vez de hablar del ejemplo que era la solidaridad internacional, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, lo hicieron y marcaron un mismo camino. Pero van a empezar también las represiones a los actos del primero de mayo, que siempre concitó a miles de trabajadores. Lo podemos leer en los diarios de la prensa y La Nación. Por ejemplo, en el primero de mayo de 1904, en tiempo de Roca, fueron 70.000 obreros, vamos a juntarlos ahora, 70.000 obreros, para una ciudad de Buenos Aires que ni siquiera tenía 500.000 de habitantes, y se va a hacer en La Boca. Y ahí va a caer el primer mártir del movimiento obrero de un primero de mayo, el marinero Juan Ocampo, de 18 años.
Salió de su casa sin saber si regresaría a la tarde con algo para comer. Solo lleva su bolso marrón, vacío de esperanzas, cargado de dolor. Pero él sigue adelante, sabe que no queda otra, la única salida es continuar. Golpeando de puerta en puerta para conseguir trabajo, así llevará a su casa el pan.
Vamos ahora con el primer informe de lo que está pasando en nuestra región. Esto nos llega directamente desde la montaña mendocina, desde Potrerillos, porque allí les vecines están en alerta permanente ante el hostigamiento municipal. Vamos a escuchar el informe de Radio La Leñera, donde entrevistan a Gabriela Lucero, una vecina que desde un principio está trabajando en el proyecto de El Mesón, unas tierras que fueron entregadas y que ahora el municipio mismo se las quiere quitar a les vecines. Hablaremos también con Julieta Lavarelo, abogada de la Unión Vecinal de Villa El Mesón.
A un mes de haber sufrido otro intento de desalojo, no sabemos hasta cuándo, el señor intendente Sebastián Bragañolo va a seguir con estas medidas. ¿Cuál es su postura ante esto? No querer trabajar cuando saben que acá no hay una usurpación, porque nosotros ya hemos presentado toda la documentación que teníamos, la que hicimos, la que ellos fueron parte, como el Estado, ordenamiento territorial, en este proyecto que se presentó en el 2015. ¿Cuál es el ensañamiento que está teniendo contra el poblador? Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Tuve una reunión con él, la cual no quiere trabajar de ninguna manera, no quiere llegar a un acuerdo de ninguna manera con nosotros. Él quiere desalojar a la gente, sí o sí.
Es un proyecto que data desde fines del 2014, de que estamos hablando de colonos e hijos de colonos de Potrerillos, nietos de colonos de Potrerillos, a quienes se los despojó en algún momento hace más de 25 años de las tierras para hacer el dique, y que nunca el gobierno de la provincia nunca les devolvió de alguna manera, nunca cubrió esa falta otorgándoles terrenos similares. Y bueno, frente a distintas situaciones que se fueron dando, se llegó a este acuerdo de buscar terrenos que pudieran servir, que fueran de la provincia y que pudieran servir para devolverles el derecho habitacional a estas personas que toda la vida han vivido ahí en Potrerillos. Este proyecto, a partir de que el señor de Marcia asumió como intendente, empezó a tener cada vez más trabas, más palos, frenado, con un montón de información que no era la correcta, no se les ha notificado, por ende tampoco se les ha permitido tomar intervención, y frente a los reclamos constantes al municipio de avanzar con tanto al municipio como al gobierno de la provincia, a la Dirección de Desarrollo Territorial, de avanzar con la adjudicación de los lotes ya marcados por el mismo gobierno en el Mesón, las respuestas son ninguna. Además, allá de esto, sí hay hechos concretos. Hay dos hechos muy concretos. El primero es una denuncia que la misma Dirección de Desarrollo Territorial radicó en el año 2020 por una supuesta usurpación. Yo eso lo he hablado antes en la radio. La usurpación es un delito, que no es un delito grave, pero es un delito que comete una persona cuando ocupa un inmueble de forma clandestina y violenta. Por supuesto que se cae Maduro, que en este caso no existe para nada una usurpación. Estamos hablando de gente que lleva 6 años viviendo en el Mesón, gente que ocupó el lote que se les había sido asignado, y empezaron a construir sus casas creyendo en un gobierno municipal y en un gobierno provincial que supuestamente iban a terminar el proyecto y que iban a terminar con todo el trámite.
Y ahí escuchábamos a Graciela Lucero, vecina de Potrerillos, y a la abogada Julieta Lavarelo, relatándonos lo que está sucediendo en esta zona de la montaña mendocina, donde el propio municipio es el que está amenazando y hostigando a les vecines para que dejen sus tierras. Vamos a escuchar ahora al Pepe Mujica hablando del primero de mayo con su habitual sabiduría, sabiduría que con algunos personajes del gobierno, por ejemplo Luján, difícilmente podamos encontrar.
Yo no hago pobrismo, no hago monumento por la pobreza. Me indigna el despilfarro, el gastar cosas inútiles, hay que gastar energía humana. Pero no es novedoso lo que planteo. Mi definición de la pobreza es de Séneca. Hay que ir a leerlo a Séneca, allá en el fondo de la historia. Esta es una vieja... Porque, lo vuelvo a repetir, cuando tú compras, no compras con dinero. Compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para ganar ese dinero. Y si ese dinero te cayó del cielo, por fruto de una herencia, no tengas duda que alguien gastó tiempo de su vida para que ese dinero se acumulara. Quiere decir que cuando tú estás comprando no con monedas, con tiempo de vida humana. Entonces, en este mundo no hay que vivir de garrón a costillas de los demás. No hay que ser parásito. Todos tenemos que tener una cuota de trabajo. Pero la vida no se hizo solo para trabajar. La vida sí es corta, la vida hay que vivirla. Y para vivirla hay que tener tiempo. Y tiene que ser tiempo libre. Ahora, si tú trabajas 8 horas y además después te consigues otro trabajo y otro trabajo, y a tu hijo no lo puedes ver, y a tu querida tampoco, y dale para... Y al final terminás hecho un viejo reumático, ¿está? Y se te fue la vida.
Tejiendo redes. La red La Ballina por el Derecho a Decidir, nacida a principios de este año en ese departamento, está luchando por los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia de género. Hace algunas semanas comenzó con una serie de talleres donde están trabajando diversos temas vinculados con esas luchas. Radio Tierra Campesina entrevistó a Fran Castro, integrante de la red, que nos cuenta sobre el surgimiento de la misma, sus actividades actuales y cómo contactarla.
La Red La Ballina por el Derecho a Decidir en contra de las violencias por motivos de género es una red que contiene a una multiplicidad de organizaciones sociales, organizaciones partidarias y personas autoconvocadas que se abocan a la defensa, la lucha, la promoción, difusión de derechos en materia de salud sexual y reproductiva y en materia de, por supuesto, interrupciones voluntarias e interrupciones legales del embarazo, como también asesoramiento y acompañamiento a situaciones de violencia de género. Nos conformamos desde enero, nos reconformamos en enero porque ya veníamos funcionando en una red de profesionales y empezamos a pensar distintas actividades. En una de esas actividades comenzó un ciclo de encuentro que estaba pensado para la presencialidad, pero por las últimas medidas abocadas por el gobierno nacional se trasladaron a la virtualidad, a esta virtualidad tan acostumbrada que nos tiene el 2020. El ciclo de charlas se llama Tejiendo Redes. Tomamos el concepto de Tejiendo Redes porque consideramos que el tejer instituciones amplía la rapidez, celeridad de respuestas, como también la eficacia y el acompañamiento feminista y con perspectiva de género para aquellas mujeres y diversidades que lo necesiten. Esta red ya hemos avanzado en un segundo encuentro que tuvo lugar esta semana, el martes 27 de esta semana, en donde hemos abordado, en un primer encuentro abordamos la ley Micaela y experiencias territoriales para poder conocer sobre el marco normativo y lo que nos protege y también con qué podemos defendernos. Y en este segundo encuentro hablamos de la importancia de la educación sexual integral, transversalizando una perspectiva de diversidad, donde pudimos contar con la presencia de la delegada provincial del INADI, Consuelo Marianela Herrera. Nos quedan muchos encuentros por delante, nos quedan muchos encuentros para seguir compartiendo, debatiendo y discutiendo, así que les invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram como Red La Ballina por el Derecho a Decidir y en contra de las violencias por motivos de género, y que se sumen a estos encuentros.
Y escuchábamos ahí a Fran Castro, integrante de la Red La Ballina por el Derecho a Decidir, a través de Radio Tierra Campesina.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mamá, no quiero ir a trabajar! Excusas para no ir a trabajar. ¿Cómo faltar al trabajo diciendo que uno está enfermo? Bien.
Sí.
Toma en cuenta estos consejos hechos por nuestro equipo de producción.
Que hoy no vino.
Que hoy no vino. No sé por qué, dijeron que tenían un problema.
Sí,
enfermo. Para que de repente usted se tome el día libre, para hacer tareas pendientes o para descansar del estrés diario.
Claro. ¿Cierto?
Si usted es jefe, le recomendamos leer también estas instrucciones.
No se hace así.
O escucharlas.
Hay unas para uno y otras para otro.
Bueno, para que esté advertido de lo que pueden llegar a ser sus empleados, señor. Porque acá, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado está usted en el conflicto social clásico? ¿Del lado de los patrones o del lado del que trabaja?
Pero, sí,
eso habría que preguntar a todo el mundo.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel.
Y hablando de realidad y desigualdades laborales, desde Radio Comunitaria Cuyum, la 89.3 del barrio La Gloria, estuvimos en comunicación telefónica con Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad, donde nos cuenta las desigualdades laborales que tienen y su lucha para visibilizar esta situación que atraviesan las personas con capacidades diferentes a la hora de querer ejercer su derecho a trabajar.
¿Cuál es la situación con respecto al trabajo de las personas con discapacidad, no solamente en la provincia de Mendoza, sino a nivel país, digamos, ¿sí? Nosotros estuvimos el pasado 20 de marzo presentando un informe con datos desde el Observatorio de la Provincia de Mendoza, que fue un informe trabajado paralelamente con el Observatorio de la Nación, ¿sí? Donde nosotros, a través de informes que fuimos pidiendo en las diferentes instituciones, en los diferentes sectores, tanto del sector público como privado, pudimos resolver de que solamente el 18% de las personas con discapacidad tiene trabajo en la Argentina. El 90% de las mujeres con discapacidad certificadas en la Argentina no tenemos trabajo digno, ¿sí? Y solamente el 1% tiene alguna persona a cargo, ¿sí? Entonces, acá podemos ver realmente donde la situación sobre el trabajo de las personas con discapacidad, pero por sobre todo de las mujeres con discapacidad, es muy preocupante, y creo que es una deuda de los diferentes gobiernos y que es imprescindible trabajar. Siempre nosotros hablamos y decimos que las personas con discapacidad tenemos una condición, pero que en el trabajo está demostrado, sí, que somos muy capaces y que somos mucho más responsables en cualquier ámbito laboral que cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Ahora, no entendemos por qué las oportunidades son tan pocas para este colectivo. El cupo de inserción laboral, que es del 4%, que no dejamos de decir que eso también debe modificarse porque es muy poco, sí, el cupo del 4%, no se cumple en ningún lugar. Por ejemplo, la información que nosotros pedimos sobre cuántas personas con discapacidad trabajaban en la administración pública de la provincia de Mendoza, ellos nos respondieron que tienen incorporadas trabajando más de 500 personas con discapacidad, 583, pero no nos dijeron sobre qué cantidad de trabajadoras y trabajadores, ¿sí? es ese número. Entonces es una respuesta, digamos, un poco a media, ¿sí? Porque nosotros tenemos muy en claro y sabemos, ¿sí?, que hay un montón de lugares, un montón de instituciones y espacios donde no tienen ninguna persona con discapacidad trabajando. Todo lo que cuesta conseguir trabajo para una persona con discapacidad, lograr sacar esos prejuicios que tienen generalmente los empleadores o las mismas personas que están a cargo en diferentes sectores de la administración pública, ¿no?, donde no se tienen en cuenta ni los apoyos ni los ajustes razonables que son imprescindibles para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, al no trabajarse la temática de la discapacidad, nosotros siempre decimos, la discapacidad no fue agenda de ningún gobierno en la Argentina, ni provincial ni nacional. Siempre fue anexada a desarrollo social, a la parte de gestión social, al Ministerio de Salud. Pero nunca fue agenda.
De salud
esto
también
pone,
todavía.
Nos deja en mucha desventaja a las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, necesitamos que se trabaje la temática. La discapacidad es transversal, tiene que estar en todos los ámbitos.
Y desde Radio Comunitaria Cuyum, acabamos de escuchar a Mónica Vascuñán, del Observatorio de Discapacidad.
Hola, soy León Gieco, de acá de Argentina, y dedico esta canción a todas las trabajadoras y trabajadores del mundo en estos tiempos de cuarentena en los que estamos viviendo. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Y así llegamos al final de este resumen semanal de noticias del Comecuco, trayéndoles la información de lo que sucede en nuestra región de Cuyo, pero lo más importante, a través de los medios comunitarios de la zona, radios y televisoras que le dan los micrófonos y que además están integradas por vecines, por personas comunes y corrientes como lo somos todos nosotros. Les agradecemos a todos los que estuvieron escuchando este programa, que fue editado y la locución por Javier Yugani y Eugenia Aguilera, y las entrevistas y los informes por todas las radios comunitarias y televisoras de Cuyo. Muchísimas gracias y los dejamos ahora nuevamente con la voz de Osvaldo Bayer leyendo la carta que dejaron los mártires de Chicago en su alegato final antes de ser sentenciados a muerte. Muchas gracias.
¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria.
Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio.
La La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, América con armas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.